Todo parece imposible, hasta que se hace. Conoce lo que se está haciendo en Uruguay en un nuevo Contacto Imposible.
Hoy recibimos a Mirta y Julio de Bodega Los Pinos. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿ustedes?
Pero muy bien, un placer. La verdad que nos han invitado a este espacio.
Un placer para nosotros recibirles. Les cuento también a la audiencia, esto conversando con el amigo Fernando Castellanos, le digo, quiero una buena historia de acá, de la zona este del departamento de Colonia para compartir, y sin dudarlo, la primera idea que se le vino a Fernando fue, bueno, ¿hablaste con Mirta y Julio de Los Pinos? No, la verdad que no. Bueno, ahí tenés una historia de centenaria para compartir con la audiencia. Que de ahí el contacto. Bodega Los Pinos, que es la única bodega centenaria, ¿no?, que se ha sostenido en el tiempo y que sigue hoy pujante.
¿Me lo preguntas a mí?
Sí, es bueno agradecerte que hayas tenido la deferencia de la entrevista. Yo no sé si es buena historia, pero es nuestra historia. Fernando, bueno, capaz que fue muy generoso en los elogios. Pero nosotros sí la contamos y la contamos con orgullo. La verdad que ha sido una historia de trabajo, 100 años de historia, sí, en la industria vitivinícola. Y en este rinconcito del departamento, en una zona donde fue muy vitivinícola, y éramos 10, 12 empresas, del aporte del nuestro y algunas mucho más importantes. Y bueno, un poco la foto del país, ¿no? Por distintos motivos se fue desmembrando un poco esa madeja que había de industria y por consiguiente de viñedos. Y bueno, nos toca a nosotros llevar un poco la voz cantante en este momento, pero sin olvidarnos de todo ese grupo humano y de trabajadores y de la uva y el vino, es decir, que hicieron tanto por esta zona. Y bueno, sí. La historia arranca en el año 1900 con la compra de ese padrón rural por un italiano que bajó del barco a hacer una quinta de frutas y verduras, y en 1918 empezó con una pequeña producción de vinos, o sea que empezó a comercializar vino en el año 1918, por eso podemos hablar con la autoridad de que hace más de 100 años hace claro. Vino en esa casa. Y en el año 1965 la compra mi padre, Rogelio Ingol, y mi tío Carlos Moreda. Otros tiempos, otras épocas, eran momentos donde el negocio daba para subsistir dos o tres familias. Mi padre era empleado de comercio, mi tío Carlos era carpintero. Ninguno de los dos sabía nada del oficio, pero había gente muy generosa que disfrutaba enseñando lo que sabía, y bueno, se rodearon de buena gente, buenos vecinos, y ahí empezó la historia familiar del 65 a la fecha, propiedad de la familia.
¡Genial!
Ahí está. Tiempos como decís, Julio, en los cuales valores y hábitos muy vinculados a la colaboración, ¿no?, al trabajar con vecinos y vecinas, estaban muy presentes. ¿Cómo fue el después, no? Cuando todas esas, también otras empresas fueron teniendo que cerrar de alguna forma.
Sí, la verdad que yo, nosotros en los recorridos turísticos hacemos mención a esto que te estaba contando. Y yo, la verdad que a mí me tocó vivirlo. Yo hace 45 años que estoy trabajando en la bodega. Yo entré de niño, y me tocó, a Dios gracias, poder vivir toda esa, no, yo les digo que siempre que no nos tratábamos como competencia, sino como colegas, ¿no?
Algo que deberíamos aprender hoy por hoy muchas empresas,
¿eh? lamentablemente, eso, estamos viviendo otro mundo, como te decía también, algo totalmente competitivo, donde a veces la competencia es tan agresiva que más que mejorar en cuanto a calidad del producto, te hace endurecer el cuero, ¿no? Y eso lleva a la insensibilidad a veces de la que vivimos. Nosotros éramos un grupo de bodegas y de viticultores que organizábamos, para que tengamos una idea, la fiesta de la vendimia después de la zafra. Uh-huh. En los meses de marzo, es cuando el grueso de la vendimia, y después nos juntábamos todos y disfrutábamos de esa desfile por la plaza pública con nuestras herramientas, mostrando a la población lo que era el trabajo de la viticultura. Se terminaba ese desfile donde se prolijeaba, como decimos, toda la herramienta, se pintaban los arados, se pintaban las máquinas de curar, las zorras, se hacía algún carro simbólico atento a la industria, y terminábamos en la plaza disfrutando el haber metido la cosecha bajo techo. Y yo te digo que no era nada forzado, sino que era algo que se llevaba. Y como te digo, nosotros, cuando surgió la compra de la granja, papá habló con don Lucas Fripp, que era un hombre muy, en ese momento, un adelantado de la viticultura en la zona. Y don Lucas lideraba una bodega muy importante que estaba establecida acá en Nueva Alvesia, el Sindicato Rural Osar. Y hoy, lamentablemente, está siendo noticia por una realidad que la han tomado una bodega abandonada, la tomó un grupo de gente. Uh-huh. Y se está hablando hasta de su posible derrumbe para evitar esa toma de la propiedad, que a mí me duele en el alma. Hoy de mañana, por la luz que nos ilumina, estábamos tomando mate con Mirta, y le decía, me duele tanto que esa industria, lo que fue un modelo, fue un ejemplo para la zona, fue algo que sin ser nuestra, nosotros nos enorgullecíamos de tenerla en la zona.
Claro.
Y que hoy se sea noticia por eso, ¿no? Un poquito de lo que estábamos hablando.
Sí, sí, sí. Hoy un patrimonio, bueno, también.
Don Lucas le dijo a papá que la comprara, que él le enseñaba a Salvini, y así fue. Era la generosidad de los grandes, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Traer esa memoria y esos valores al hoy también. Hoy parte de esta historia se cuenta en las propias paredes de la bodega, ¿no? Y pensando como en esto también que decías de la generosidad y de lo colaborativo, hoy también ustedes son parte de lo que es llamada la ruta del vino en esta zona.
Sí, sí.
¿Cómo fue?
Sí, me gustaría contarte un poquito por qué surge esta segunda reconversión, como ahí nosotros va. Decimos, de abrir las puertas al turismo. Porque justamente en el 2019, en esos cruces del camino, en los que había que tomar una decisión después de faltar el tío Carlos, de seguir con la bodega abierta o tomar una decisión de... porque se necesitaba una inyección. Uh-huh. Realmente para poder seguir abierta. Esa sensibilidad que vos estás viendo cuando Julio habla de la bodega Osar fue la que yo sentí en una nochecita de invierno, en un solsticio de invierno, como nos gusta contar a nosotros, mientras prendía la estufa en la noche, que me decía, ¿qué hago, Mirta? Él estaba al frente, igual que ahora, con su tía Gladys, la señora del tío Carlos. Uh-huh. Y yo siempre había dicho, les cuento a los visitantes que llegan a la bodega, que siempre dije, no voy a trabajar con mi esposo, yo en lo mío, vos en lo tuyo. Yo trabajo con libros, voy a las escuelas, voy a los CAIF, y me gusta mucho lo que hago, pero también soy una mujer muy independiente, y la verdad que lo vi muy preocupado, y sobre todo no lo vi con la felicidad que a él lo caracteriza. Claro. Y me fui a dormir, no sé si preocupada, pero sí ocupada. Y durante toda la noche soñé lo que estamos haciendo hoy. Fue literalmente un sueño.
Wow.
Me levanto en la mañana y otra vez prendiendo la estufa y tomando el mate mañanero, que acá en esta pareja no puede faltar, porque acomodamos las cosas, charlamos, hacemos planes, le digo, Julio, me pasó esto y esto, y la verdad que esa cara no me lo olvido más. fue un sí, vamos a preguntarle a la tía a ver qué opina. Y el sí de la tía dio comienzo a esto, y ahí empezó una serie de movimientos, charlar con Jaime Goldán, que es amigo nuestro, que es realmente una persona muy vinculada al turismo, y nos dijo, sí, chiquilines, cosa que no somos, pero él nos dice así, sí, chiquilines, denle para adelante, contáctense con Fernando Castellano, que por ahí viene. O sea que Fernando mamó todo esto y no, y fue un poco junto con otras chicas con las que él trabajaba, el que nos fue orientando, nos fue preparando, y nos fue capacitando para armar algo bien, para empezar a recibir turistas. Y el 20 de octubre abrimos las puertas al turismo.
¿De ese mismo año, Mirta?
¿Cuánto?
¿De ese mismo año, digo, 2019?
Del 2019.
Ahí va.
Porque Jaime nos dijo, ustedes en octubre tienen que estar abiertos porque esto arranca,
claro, la zafra,
a funcionar. Digamos. Nos dio 3 meses para prepararnos. Y la verdad que fue un viaje de ida. Te juro, algo que siempre había dicho que no lo iba a hacer, es lo mejor que nos ha pasado como pareja y como familia, y sobre todo como persona, porque este rubro de la vitivinicultura es un aprendizaje constante, es un proceso para la vida, y sobre todo conocer por qué él ama tanto esto. Realmente, estando en la bodega, claro, entiendo por qué quiere tanto esta profesión, que es más amor por lo que se hace que otra cosa.
Increíble los pasos que fueron dando una cosa como a la otra, ¿no? Y qué bueno ver hoy ese recorrido y el resultado. Mencionaste ahí, además de Fernando, a Jaime, que bueno, le enviamos un saludo, referente también para emprendedores y emprendedoras de toda la zona, que de alguna manera simbolizan como esos apoyos que siempre necesitamos también en el camino, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, tuvieron como este margen de 3 meses para reconvertirse, pero... Y nombrás que como con alegría, ¿no? Este recorrido a partir de ese sueño revelador, de alguna forma. Pero, ¿cuáles fueron como los principales desafíos de esta nueva transición, de estos pasos que dieron en el 2019?
¿Oye? Creo que todo. Primero que nada, como nos decía Fernando desde el arranque, crean en su producto. Nosotros sentíamos que no teníamos nada, porque veíamos que todos tenían acero, todos tenían tecnología, y nosotros solo teníamos máquinas de 1920, 1940, y aprendimos a ver con otros ojos, como decimos nosotros, nuestra vieja bodega centenaria, a revalorizar el patrimonio, a mostrarla de otra manera. Cuando arrancamos, Julio me dijo, no me vistas de minifalda una bodega de 100 años. Y fue literal para mí tocarme para pensar cómo la mostrábamos. Y una de las cosas que le planteé fue, acá para mostrarle a la gente tengo que poner pasión. Vos la tenés porque es el vino. Yo tengo que ponerla dentro de lo mío, y lo mío es libros. Entonces generamos algo que se llama Vinos, Libros y Sabores. Yo soy profesora de la Escuela Municipal del Hogar. Entonces, yo le pongo libros y sabores, él le pone lo que es vino, que también se lo pongo yo porque me he capacitado. Y hicimos de la bodega un libro. Y le contamos la historia de la bodega a través de conceptos, frases e imágenes. Como nosotros le decimos al visitante, lo que la bodega les quiere contar, nosotros le ponemos voz. Y de esa forma vamos sacando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro sentir, y podemos decir que ningún recorrido es igual a otro.
Excelente.
Qué maravilla. Sin caer el romanticismo, nosotros le decimos a la gente que sin amor y pasión, la industria vitivinícola es difícil que tú la puedas emprender. Es un negocio y es un rubro donde la paciencia y la tolerancia tienen que estar a la orden del día, porque cosechás una vez al año. Si la cosecha, por X razones y a veces factores externos a la voluntad de cada uno,
claro,
¿no?
Claro.
Esa cosecha no está, tenés que esperar todo un año de vuelta para poder acomodar el boliche, ¿no? Y plantamos para por lo menos 30 años. Plantamos y tenemos que esperar 3 o 4 años para que esa plantita empiece a dar fruto y sea rentable al sexto o séptimo año. Esto nosotros decimos que para nosotros los tiempos en vitivinicultura son otros. Entonces esa conjunción que hicimos con Mirta, mis tiempos y los tiempos de ella, cuando abre un libro, muestra un libro y la venta tiene que salir, hemos sabido amalgamar esas dos pasiones y jugamos un poco con el recorrido. Como Mirta te decía, no tenemos tecnología, el acero inoxidable no los va a deslumbrar en la bodega. No tenemos una pared llena de medallas ni de premios. Nos jugamos a transmitir lo que sentimos por la industria, por un rubro que ha sido muy noble, pero como premisa dignificar al producto vino. Hoy apostamos, porque somos productores de uva también, estamos apostando a la calidad y no a la cantidad. Uh-huh. Y estamos incursionando en una línea de vinos con alma, como lo hemos catalogado, donde reflejamos tanto con un vino con el nombre de tío Carlos, un don Carlos, y un vino con el nombre de don Rogelio, en homenaje a mi papá, que hemos humildemente tratado de poner dentro de la botella lo que reflejaron como personas ellos en vino. Entonces hoy decimos que no ambicionamos mayores cosas, sino poder seguir trabajando en lo que nos gusta y hemos hecho toda nuestra vida, y dándonos estos gustitos que para el maestro bodeguero es el arte de la oficina.
Sin duda que ese alma se transpira, se escucha, se contagia en lo que cuentan, ¿no? En lo que narran. Entonces, hoy...
Pero nos pasa que hemos, a lo largo de este tiempo, hemos conocido tanta gente y nosotros a veces nos dicen, no conseguimos este vino en Montevideo, pero es que nuestros vinos van acompañados de la historia.
Claro.
Y la historia se la queremos contar nosotros personalmente. No estamos ajenos a que el mercado hoy o mañana se pueda agrandar, pero estamos muy conformes en que el que va a tomar ese vino estuvo con nosotros mano a mano y le pudimos contar la historia personalmente, y eso es lo que lo enriquece al producto.
Sin duda. Entonces, hoy... ¿qué se encuentra el visitante, el turista que llega a Bodega de los Pinos?
Y se encuentra con experiencias. Nosotros intentamos que participen lo más posible, que sientan lo más posible, que vivan el lugar. Después intentamos que conozcan nuestros aromas, nuestros sabores. El hecho de trabajar junto a la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia nos permite conocer cada una de los emprendimientos de la zona. Entonces les contamos y entendemos que el turismo no es solo venir a visitar y hacer enoturismo en una bodega, sino mostrar cada una de las cosas que tenemos e intentar que el destino sea permanecer más noches en la zona y conocer los hoteles y conocer la gastronomía y conocer nuestras playas y nuestros quesos. Y cada uno de los lugares que hay en Colonia Suiza y en Rosario y en Valdense. Entonces se hace muy didáctico lo que es, aparte del recorrido y una ceremonia de cata de vinos que la tenemos dibujadas las paredes y que intentamos que cuando lleguen a la mesa sepan cómo degustarlo y usar los sentidos en ese, en esa degustación de vino y en esa copa de vino. Intentamos que lo revaloricen, que realmente el vino tome el lugar que tiene, que eso es un trabajo que hemos hecho durante estos 4 años, revalorizar el producto. Y degustar una buena tabla de productos regionales, en lo que les contamos cada uno de los componentes que hay en esa tabla. Hemos hecho una salsa al vino tinto Tanat, para acompañar esos quesos, esos maridajes perfectos, como decimos nosotros. Recetas de la abuela para llevarlos a la infancia, que nos parece que es donde la gente saca lo mejor de sí mismo, como buñuelitos de acelga. Entonces hablamos de las escuelas municipales del hogar, que son una característica de relevancia en esta, en este departamento de Colonia, y que nos parece que hay que remarcarlo. Y vamos a ese patrimonio intangible que hemos aprendido a ver con el turismo. Y lo otro interesante que nos parece es ese ambiente de familia. Venir a Bodega Los Pinos es sentirse en casa, en familia. Y eso somos Mirta y Julio, un matrimonio que recibe gente a pasarla bien, y por eso el eslogan nuestro es Buenos Momentos, porque de eso se trata. Y te cuento, y les cuento, que nosotros pusimos varias cosas antes de empezar esto. Y una de ellas fue que la fortaleza teníamos que ser nosotros en estar bien. Entonces, esa charla antes de empezar es estar bien nosotros. Y al terminar, analizar cómo lo hicimos y si tenemos que mejorar algo, si algo falló, para hacer las cosas mejor. Claro. Pero también que lo que hagamos lo disfrutemos. Porque si nosotros no disfrutamos, no disfruta el visitante. Y nos ha pasado cosas maravillosas, de no pensar jamás tener gente de todo el país. De que nos escriban mensajes sintiéndonos amigos. De que hayamos traspasado fronteras y gente de Brasil nos esté mandando los hijos porque le diga, tienen que conocer a Mirta y Julio.
Qué bien.
Y que vengan, que vengan porque dice papá y mamá nos dijeron que nos tenemos que conocer a ustedes. Y eso para nosotros ha sido este trabajo de estos 4 años. Generar venir a una bodega porque hay más que proceso, más que amor por lo que se hace. Hay familia y hay calor humano en esas, nuestras mesas.
Sí, una experiencia que sin duda nos llega a todos los sentidos, ¿no? Antes de compartir cómo conectarse con ustedes y llegar allí, algo que quizás quieran como transmitir a personas que están del otro lado y que, independientemente de su edad, quizás tengan como la idea de emprender o estén, como les pasó a ustedes, con un proyecto teniendo que tomar como una decisión, ¿no? ¿Qué les gustaría transmitir a otras personas?
Vos sabés que un poco lo que decía Mirta, y eso que uno piensa a veces que no tenemos, que no quedan más herramientas y que hay que sentarse a llorar y que te vengan a ayudar, y a nosotros por suerte nunca nos pasó, ¿no? Fueron esos cruces de camino donde había que tomar decisiones y rodearse de gente conocedora del tema, gente sabia. Y a mí me quedó lo que Fernando Castellanos nos dijo la primera vez que, cuando nos conocimos, pues nos conocimos en la bodega: hay potencial. A veces uno se, por naturaleza, se autocritica demasiado, y es creérsela que se puede. Pues yo siempre les digo, a mí hace 10 años me decían de hacer turismo en la bodega, y yo les decía, no, yo ni loco.
Estás
loco. Pero por eso, los tiempos cambian, hay que aggiornarse, y en este rubro, donde los cambios cuestan, porque, como decíamos, tú tienes una forma de trabajar, plantas un cultivo para muchos años, pero a veces hay que pegar ese golpe de timón, rodearse de buena gente, escuchar, saber escuchar. Y para mí en esta actividad de turismo, como decía Mirta, nosotros somos la pequeña parte de un todo. No creérsela de que van a venir por vos solo. Lo que vos tenés que ser en la parte de turismo, nos parece, por lo que hemos vivido, es ser ese pequeño eslabón de la cadena para lograr entretener al que viene y que pase un día más, porque eso es una noche más de hotel, es un almuerzo más en un restaurante, es una visita a la bodega, es un poco el todo, ¿no? Y tener la autocrítica, pero no bajarse, no bajonearse, el estado espiritual. Cuando vos recibís gente, la gente viene a pasarla bien.
Claro.
Entonces lo menos que vos podés hacer es recibirlo de esa manera. Nosotros tenemos 3 o 4 temas que no se tocan antes de la visita, porque generalmente pueden alterar la energía.
La sensibilidad, ¿eh? Claro.
Seguro, la sensibilidad. Y como decimos que hemos tenido estas bellísimas experiencias, y que venga un gente joven y vos le digas que vienen de San Pablo, fíjate que te digan, ¿cómo diste con nosotros? Ya que nos muestran una foto en el celular de nosotros dos con una pareja que no sabíamos quiénes eran, y nos digan, son papá y mamá, y nos dijeron, si van a Uruguay, van a Colonia, pasen por Colonia Suiza y visiten a Mirta y a Julio. Lograr eso es, y apuntar a la, en el caso nuestro, como te decíamos, cuando la infraestructura quizás somos lo que ven, es apuntar a la sensibilidad, pero es agudizar el ingenio en cada uno, saber que hay que buscar adentro de cada uno, porque algo bueno debemos tener para poder compartir, y yo creo que pasa por ahí la cosa. Nosotros cuando íbamos a arrancar, tuvimos 15 días engañados uno y otro, que el recorrido lo iba a hacer uno y que el recorrido lo iba a hacer el otro. En un momento le digo a Mirta, ¿pero quién va a hacer el recorrido? ¿Lo vas a hacer vos? Digo, ¿yo solo? Pues no tenemos preparación para turismo.
Okay.
Y entonces, bueno, al final, en un matrimonio, en la pareja, todo es toma y daca. Hay que saber echar para adelante y echar para atrás cuando el momento lo amerita. Y lo hacemos entre los dos. Lo hacemos entre los dos el recorrido. Okay. Pero siempre apuntando la sensibilidad. Y hemos tenido público desde colegios de secundaria, chiquitines, jóvenes, que nos han dado una gratísima sorpresa de que están como en misa cuando vienen, no escuchás volar una mosca. Y tenemos gente, el otro día tuvimos la visita de un señor de 97 años que cuando se fue pidió sacarse una foto con nosotros. No somos nada extraordinario, somos gente que trabaja, que quiere trabajar, quiere trabajar con lo que tenemos, pero sí le estamos poniendo todo el corazón.
Sin duda eso es lo que cuenta y lo que queda en cada persona que visita Bodega Los Pinos. ¿Cómo puede hacer la gente para llegar, para conectarse, para conocer más?
Yo quiero también decir algo. A Julio le quedan las palabras de Fernando, que a mí también, pero a mí unas palabras que en la primer vendimia recreativa, que realmente yo digo que no se la pueden perder, porque es vivir una vendimia, que cuando la íbamos a hacer Julio me dijo no, porque con el tío Carlos siempre trabajamos de puertas para adentro, y le digo, acá hay que empezar a trabajar de puertas para afuera, la gente tiene que ver qué hacemos, porque si no, no siente lo que somos. Y las vendimias recreativas nuestras, cortamos con la gente, pisamos con la gente, bailamos con la gente, comemos uva con la gente y le mostramos qué hacemos. Y se hacen unas verdaderas fiestas, porque el tío Carlos decía, no vivan la vendimia como un trabajo, vívanla como una fiesta. Y eso es lo que hacemos. Y en la primera vendimia, Jaime nos dijo, chiquilines, les veo que tienen esperanza. Y creo que eso es lo que nos hace falta a todos los emprendedores, prendernos de esa esperanza. Y a veces solos no podemos, y como Julio decía, reunirse de buena gente, fundamental. Y cosas que uno no puede hacer asociarse. Nosotros en la gastronomía, hasta ciertas personas lo hacemos nosotros. Pasando ciertas personas, lo hacemos con Posada de Britópolis, claro, que nos ayuda. Y eso es lo bueno, sentir que tenemos gente alrededor capaz y gente que nos fortalece y nosotros fortalecemos, un ida y vuelta. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer los emprendedores, unirnos y asociarnos. Y eso lo hemos aprendido. Después, por nuestra generación, como yo te decía, no somos buenos con las redes sociales. Es el camino. Si no nos abrimos a las redes, no existimos. Y bueno, uno de los dos tenía que ponerse y decir, bueno, tengo que entrar en las redes, tengo que aprender. La pandemia nos ayudó muchísimo en eso y yo fui la que me capacité desde ahí, hice muchos cursos, mucha consultoría. Por mi modalidad, enseguida genero empatía, entonces les decía, vengan y ayúdenme, enséñenme. He tenido muchos maestros a los que les agradezco enormemente porque me han tenido mucha paciencia. Siempre hay gente que nos quiere ayudar. Hay que saber buscar. Justamente.
Yo quiero acotarlo brevemente, hablando un poquito de la sociedad que decía Mirta recién, y tú lo comentaste al principio. Nosotros estamos en una asociación de bodegas de colonias que hacemos turismo. Somos 13 bodegas que surgió a raíz de la pandemia, cuando la caja empieza a mermar, es donde el ingenio tiene que agudizar y tenemos que ver que a veces solo no podemos. Y yo quiero acá mencionar a Francisco Lorente, que fue el que nos invitó. Francisco era el gerente de Campo Tinto, una bodega Carmelo. Y nos invitó para participar en un movimiento de las bodegas que hacíamos turismo con ese, hoy por razones obvias con el público argentino es muy difícil poner en marcha ese bus del vino, pero nosotros hubo un par de visitas y bueno, participábamos y como bodega del este de Colonia que nos hayan invitado y nos hayan tenido en cuenta para nosotros fue un gratísimo honor. Y para decirte, nosotros en octubre del 2020 se hizo el lanzamiento Bodega de Colonia y hace tres meses ahora se hizo un poco la marca, el lanzamiento de la marca Bodega de Colonia, un símbolo que nos va a unificar a todos después de mucho estudio y ver qué teníamos cada uno para ofrecerle, porque somos todos distintos. Tenemos la bodega más vieja del país, que es Los Cerros de San Juan, que está en el grupo, y tenemos la bodega más nueva del país, que es Hacienda del Sacramento. Por eso en el departamento de Colonia tenemos tanto para mostrar, y son todas experiencias distintas. Y anoche, sin ir más lejos, este grupo de bodegas de Colonia, representado por tres colegas, están en San Pablo, en una feria de... en la que la Intendencia de Colonia fue la asociación turística y como somos parte de la asociación turística llevamos nuestros vinos y aparte de ver los vinos de Colonia en una mesa ver a don Carlos y a don Rogelio exhibiéndose representados para nosotros es una caricia al alma. Por eso no hay que tenerle miedo a las cosas, hay que arremangarse como decimos nosotros. Y las cosas hay que darles tiempo porque las cosas van a ir saliendo. Y como te dije al principio, y no me canso de repetirlo, nuestra historia ha sido un pilar fundamental de rodearse de buena gente.
Tomo nota de lo que dices.
Más que lecciones quedan con esta conversación. Mil gracias, Julio y Mirta. Un placer realmente
estar con ustedes. Un gustazo
y ojalá sirva para alguno que esté indeciso de hacer. Y algo que me gustaría decir también, porque a veces nosotros los emprendedores estamos cansados y siempre somos muy poquitos para trabajar en los emprendimientos, pero mostrarse, salir, ir a cada uno de los eventos que nos invitan, porque si no, nadie sabe lo que hacemos.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.